En El Cultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes, siendo las 7:03, damos inicio a un nuevo capítulo de Llegó la Hora aquí en Radio Agricultura. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de la 92.1 en Santiago, la 94.5 en Talca. No me sé más diales, pero espero poder aprendérmelos en lo que queda de año. Álvaro Iriarte, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, María José.
Bienvenido de vuelta.
Bienvenido de regreso, gracias. ¿Eh? Oye, otros diales podrían ser efectivamente la... Ahí tenemos un problema con la silla. Podría haber sido la 101.3 en Copiapó y qué sé yo. Pero también no olvide de seguirnos en Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura, que además se encuentra llegando en distintos cable operadores. BTR, Claro, GTD, Telsur, Mundo y Zapping.
Y para ver los mejores de los mejores momentos de Llegó la Hora, puede seguirnos a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X en Instagram y Llegó la Hora 921 pero con la L mayúscula en YouTube, con los mejores extractos de este programa con grandes invitados.
Así es. ¿Y qué pasó un día como hoy?
Dime, ¿qué pasó un día como hoy?
En el 79 después de Cristo.
Sí.
Se produce la erupción del volcán Vesubio, una de las más importantes, y por supuesto queda este sitio de investigación arqueológica y de turismo o de investigación también, Pompeya, una colonia romana habitada que quedó congelada en el tiempo.
Un día como hoy, en el año 1950, muere Arturo Alessandri Palma en Santiago.
Bien, ¿eh? Interesante. Sígala esta conversación y sabemos que están interesados en escuchar a nuestros invitados. Así que, sin más dilación, vamos con nuestro primer bloque. Ya nos acompaña el diputado Alejandro Riquelme, del Partido Republicano, representante de la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Diputado Riquelme, muy bienvenido a Llegó la Hora.
María José, Álvaro, agregar 105.1 MHz FM en Punta Arenas, se escucha Radio Bio Bio, así que para todos aquellos que nos están escuchando en la región más austral de Chile, bienvenido y buenas tardes.
Pero esta es la agricultura, ¿eh? Así que...
¡Ay, pues!
No, pero está bien. En general, los amigos en Magallanes nos siguen. Tenemos señal en Punta Arena, pero además nos siguen por Agricultura TV y el sitio, diputado. Muy, muy bienvenido a Llegó la Hora. No habíamos podido contar antes con su presencia, así que aquí las gestiones las hizo Eduardo, así que fantástico que podamos tenerlo hoy día aquí en Llegó la Hora para conversar de un tema bien interesante que, lamentablemente, muchas veces la vorágine de otros temas pasan desapercibido, que tiene que ver con los temas de soberanía, zonas austral, y en particular ahora tenemos un tema con las declaraciones del jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, el brigadier general Gustavo Javier Valverde, que declaró el fin de semana que Magallanes, el sur y el pasaje de Drake son soberanía argentina.
Así es. Primero hay que entender de una serie de cronología de hechos que han sucedido en los últimos 5 años, que no son hechos aislados, ¿ya? Primero, determinar el aspecto jurídico. Tanto el tratado de 1881, de frontera, como a través del tratado de paz y amistad del año 1984, dejaron súper claro, ¿ya?, que el estrecho de Magallanes no existe soberanía compartida, es 100% chileno. Partamos, ya, de esa base.
Es nuestro punto
aquí
base.
Partamos de esa base, o sea, los tratados están para respetarlos, a pesar de que Argentina tiene un historial no muy de no respetarlos mucho, entonces recordar lo que pasó en la década del 70. Uh-huh. Pero vamos a los hechos más recientes. El año 2020, ya, Argentina saca en forma unilateral una declaración sobre la plataforma continental y sus proyecciones hacia la Antártida, ¿ya?, donde unilateralmente se proyecta hacia la Antártida e incluso se superpone con aguas territoriales chilenas. Ahí fue la primera queja que tuvo Chile. Y para variar, Cancillería, un año después, llega tarde, hace su propio plano de la proyección antártica de la plataforma continental. Y ahí tuvimos una serie de hechos que fueron noticia durante estos últimos años. Tuve que recordar la base argentina,
correcto,
que se emplazó en territorio chileno.
Correcto.
Después se filtraron en 2023 audios que reconocían que el presidente Gabriel Boric, a través de un gesto, impidió la recalada de un buque de bandera británica en el estrecho de Magallanes, en puerto magallánico. Hace poco tiempo atrás tuvimos un almirante que hablaba de soberanía compartida, o la boca del estrecho Magallanes era argentino. Esto fue hace muy poco tiempo. Lo dijo en enero, se supo en abril. Y ahora recientemente llegó un barco británico que venía navegando desde la Falkland, y senadores argentinos reclamaron porque recaló en un puerto chileno. Esto es inaudito, es como que si nosotros hiciéramos un reclamo por los buques que atracan en el Río de la Plata. Es simplemente inaudito. Y esto es la guinda de la torta.
Ya.
Entonces, las declaraciones del jefe de Estado, el jefe de la Fuerza Aérea de Argentina, yo creo que es la guinda de la torta. Aquí hay que tener muy claro. Acá hay un decreto argentino que determina la política de defensa argentina, que sigue vigente desde el año 2021, que señala que el estrecho de Magallanes tiene una soberanía compartida, que en 2025 el presidente Javier Milei se comprometió a actualizarlo y sacar este tema de la soberanía argentina. Sin embargo, estamos al año 2026 y todavía no lo sacan. O sea, acá tenemos una serie de militares que simplemente están señalando lo que hoy día está plasmado en la política de defensa argentina. Y eso es preocupante, puesto que contraviene claramente el tratado de 1881, como te señalé, de límite de frontera entre Chile y Argentina, y el tratado de paz y amistad que firmamos el año 1984.
Estamos conversando con el diputado Alejandro Riquelme, diputado del Partido Republicano, por representante de Magallanes. Diputado, ¿y qué repercusiones concretas podría tener esto para Chile, esta declaración de este representante de la Fuerza Aérea Argentina?
Es que en el caso que Chile no presente una nota de protesta, simplemente nosotros estamos avalando los dichos de una alta autoridad de las Fuerzas Armadas Argentinas, lo cual no corresponde. Y esto tiene una especial gravedad, porque ya no estamos hablando solamente del estrecho. Acá señala claramente este señor que Magallanes es argentino, es de soberanía argentina, y esto es impresentable. Y por eso quiero agradecer a ustedes que señalan claramente, yo soy diputado por la región de Magallanes y Antártica chilena.
Correcto.
No nos tenemos que olvidar de esos gestos, ¿eh? Yo lo agradezco, agradezco a ustedes, a Álvaro, María José, que lo señalen así. No nos tenemos que olvidar, porque esto es tan importante como que se declara. Es como que hoy día Perú señalara que Arica y Iquique es parte de la soberanía de peruana. Es muy, muy grave. Y nuevamente señalar, este no es un hecho aislado. A todos estos hechos que yo te señalo, tú debes recordar que también hubo un incidente hace un par de años atrás sobre el acceso de objetos que finalmente no se pudo reconocer a territorio chileno desde Argentina, al parecer aviones, y salieron ciertos aviones F-5 a interceptarlo y no pudieron finalmente identificar qué tipo de aviones habían ingresado a territorio chileno desde la Argentina. Entonces, fíjate, uno o dos hechos que son prácticamente anualmente tenemos problemas por este tema de la soberanía del estrecho Magallanes y de Magallanes. Entonces, esto no se tiene que tomar como hecho aislado. Al parecer, y lo quiero decir con toda responsabilidad, esta es una política de Estado de Argentina de poner en duda respecto a la soberanía que tiene Chile sobre el estrecho de Magallanes, la región de Magallanes y su proyección antártica. Y esto está ratificado por este comandante de la Fuerza Aérea Argentina, que ya directamente lo habla públicamente, y lo peor de todo es que habla de soberanía en toda la región que yo represento, lo cual es impresentable. Yo espero que Cancillería, al igual como lo hizo el año 2021, envíe prontamente una nota de protesta. Hay cosas que son de Estado y otras cosas que son de gobierno. Y la soberanía es un tema de Estado. Nosotros no podemos caer en la irresponsabilidad que tuvo en su momento Gabriel Boric de hacer ciertos gestos con el gobierno que estaba en ese momento, porque coincidía con su ideología política, y impedir, por ejemplo, el ingreso de un buque de bandera británica. Yo creo que aquí tenemos que tomar una sola posición. Magallanes es chileno, el estrecho de Magallanes es chileno, y al sur de Magallanes también es chileno. Y eso es lo que está cuestionando hoy día este general de la Fuerza Aérea Argentina.
Diputado, usted afirma que esto no es un hecho aislado. ¿Hay algún patrón común que se observe en cuando este conflicto se reactiva a raíz de declaraciones de autoridades argentinas? ¿Hay algo que coincide al momento de que este tema vuelva a reflotar?
Y esto parte, como te señalé, el año 2020 con la declaratoria de la Plataforma Continental Extendida de Argentina. ¿Ya? Y ahí viene el tema de la base argentina, una base militar que fue emplazada en territorio chileno. ¿Alguien puede creer que hoy día los teléfonos celulares tienen GPS?
Sí, claro.
¿Alguien puede creer que eso es un error?
O sea, en 1800 podría.
¿Una base militar en territorio chileno?
Claro,
por mucho que hayan sido paneles solares, eso no es un error, es una provocación. Lo que está haciendo este general, lo que hizo el almirante a principios de años, ¿ya? Lo que hicieron aviones argentinos que todavía no sabemos, pero provenían de Argentina. Y ojo, salieron casas chilenos desde la base Chabunco, que se encuentra acá en Punta Arenas, a interceptar estos objetos. Finalmente no pudieron, estos objetos regresaron al territorio argentino. No son hechos aislados. Esto es una consecución de hechos que están sucediendo, que están poniendo en cuestionamiento la soberanía chilena en Magallanes y en el estrecho de Magallanes. Cuando hasta el día de hoy nosotros tenemos un decreto de política de defensa argentino que señala que el estrecho de Magallanes, ya existe una soberanía compartida, pero por favor, 5 años. Y eso todavía no es anulado por el gobierno argentino, ni el expresidente Fernández, ni el actual presidente Milei. Y eso contraviene completamente el tratado del año 1881 y el tratado de paz y amistad del año 84. Entonces no puede ser. Y aquí tenemos que ser más firmes y efectivamente enviar una nota de protesta, porque estos no son hechos aislados.
Sí.
Aquí existe un intento de Argentina en poner en cuestionamiento la soberanía chilena sobre el estrecho Magallanes y la región de Magallanes y Antártica chilena.
Ahora, estamos conversando con el diputado Alejandro Riquelme, de la bancada del Partido Republicano, representante del distrito número 28, que comprende la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Diputado, para los amigos que nos están escuchando en Punta Arenas, por ejemplo, y alrededores, en la 98.7, ¿cómo influye esto en la situación de las relaciones bilaterales regionales? Porque la Patagonia, la diferencia entre la Patagonia argentina y la Patagonia chilena tiene que ver bastante, o hay una relevancia muy, 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 muy clara en materia de la población, los poblados, los centros urbanos, la cantidad total de población. Pero usted mencionaba que acá hay un historial. Y en eso yo le pregunto, ¿esto puede de alguna manera entorpecer las relaciones que se dan entre la gente de Ushuaia y la gente de la zona de la región de Magallanes? O sea, la gente de Punta Arenas, la gente de Puerto Williams. Y la segunda pregunta, ¿tiene que ver algo también que ya el recuerdo de la crisis del estrecho está muy lejana, han ido desapareciendo los actores de la época? ¿Cómo esto juega en los habitantes del distrito que usted representa?
A ver, primero contarles a la gente que vivió la proximidad que hay entre Chile y Argentina en la Patagonia. Esto es como que tú estuvieses hablando, no sé, entre Rancagua y Santiago. Uh-huh. De hecho, Puerto Natales de Río Turbio, Puerto Natales, que es una ciudad turística, que es la puerta de entrada a Torres del Paine, prácticamente están a 10, 15 kilómetros. Y esa es la diferencia de distancia que hay entre estas dos ciudades, tanto chilena como argentina. O sea, esto no, yo no creo que vaya a afectar las relaciones que hay, porque perfecto, existen parientes que están, como decimos nosotros, a un lado y al otro lado de la alambrada. Uh-huh, uh-huh. Pero sí, claramente está afectando las relaciones que hay entre gobiernos. Cuando tú tienes senadores de la República Argentina que empiezan a cuestionar qué buques pueden atracar en puertos chilenos y qué buques no, y el gobierno chileno se queda callado, porque eso fue lo que sucedió en abril de este año, ¿ya? Y ahora tenemos estas declaraciones de este señor, de don Gustavo
Valverde,
claro, que es el brigadier general de la Fuerza Aérea Argentina. Aquí no estamos hablando de un comentarista en televisión, no estamos hablando de un político, de un parlamentario, estamos hablando del jefe de la Fuerza Aérea Argentina. Claramente se pone en entredicho la soberanía de Chile. Y si no hay una respuesta fuerte del gobierno y del Estado de Chile, claramente nosotros quedamos en una exposición, pues son una cosa que se va sumando a otra. Y tú debemos recordar que nosotros sí tenemos temas pendientes limítrofes con Argentina.
Correcto.
Hoy día tenemos una mini carrera armamentista que se está dando en el Cono Sur. Tú has visto las compras de tanques que hizo Corea del Sur, Perú, las compras de aviones F-16 que está haciendo Argentina. Y nosotros sí tenemos temas pendientes limítrofes, especialmente en el campo de Hielo Sur, con Argentina. Entonces, empezar a cuestionar la soberanía de Magallanes, del estrecho de Magallanes, algo que es ineludiblemente chileno, por parte de altos personeros de las Fuerzas Armadas, por parte de senadores, por parte de autoridad argentina, y que desde el año 2021, tanto el presidente Fernández como el presidente Milei aún sostengan, a través de decretos y en la política de defensa argentina, que existe una soberanía compartida, cuando no es así. El 2025 el presidente Milei se comprometió a actualizar este decreto que señala la política de defensa argentina, y hasta el día de hoy no lo ha hecho.
¿Por qué cree
no
que
no lo ha hecho y aún siguen asegurando que existe una soberanía compartida, lo cual es completamente falso?
¿Y por qué cree, diputado, que no se ha actualizado este decreto por parte de la autoridad argentina?
Eso me refiero que son pequeños errores, entre comillas, que son consecutivos de parte de Argentina. A ver, yo no creo que Cancillería Argentina cometa errores. Yo no creo que un brigadier general de la Fuerza Aérea cometa errores. Yo no creo que senadores de la República Argentina cometan errores. Yo no creo que un brigadier de la Marina cometa errores. Yo no creo que el emplazamiento dentro del territorio nacional de una base militar argentina haya sido un error. Nuevamente, aquí existe una política para poner en duda por parte de la República Argentina la soberanía chilena sobre el estrecho Magallanes y sobre la región de Magallanes y la Antártica chilena.
Y en ese sentido, diputado, ¿qué respuesta contundente esperaría por parte de las autoridades chilenas para delimitar la cancha en este escenario?
Yo creo que aquí tenemos que quejarnos ante la Cancillería Argentina, claramente, una nota de protesta, ¿ya? Para que quede claro que Chile no avala estas declaraciones. No avala que exista bases militares de emplazada en territorio chileno, que senadores de la República Argentina no nos pueden señalar que buques pueden transitar por el estrecho Magallanes y que buques pueden atracar en puertos chilenos. No puede ser que ellos se estén quejando por los actos que nosotros podemos hacer en forma unilateral y justamente ejerciendo nuestra soberanía en territorio chileno. Si las decisiones las toman los chilenos dentro de Chile, ellos que tomen sus decisiones, ellos vean lo que van a hacer en el Río de la Plata, lo que hacen en el puerto argentino, nosotros no nos metemos en eso. Ellos no se pueden meter en las decisiones sobre qué buque puede recalar en Chile, y lo están haciendo. Y no solamente eso, están poniendo en duda la soberanía chilena en la región más grande que tiene Chile. Y las proyecciones que hay acá, tú debes entender que aquí hay un tema de lucas comprometido. Hoy día ya hay proyecciones, ya hay exploraciones, por ejemplo, hace poco tiempo atrás, un año atrás, respecto a grandes reservas de petróleo que hoy día se quieren explotar en las Islas Falkland, y que también existe una proyección similar en aguas del territorio adyacente antártico chileno. Claro. Entonces, tenemos que preocuparnos. Esto es tan grave como que, parlamentarios peruanos estén cuestionando qué buques pueden atracar en Valparaíso, en San Antonio, o si ese territorio es chileno o es peruano. Yo creo que ese es el nivel de preocupación que debemos tener, y yo espero una respuesta de Cancillería a ese cuestionamiento, que no quede duda de que la región que represento es territorio chileno.
Diputado Riquelme, y en ese sentido, desde la comisión, ya sea la de zonas extremas o de la de relaciones internacionales, ¿va a haber algún movimiento a la vuelta de la semana distrital, por lo menos en la Cámara de Diputados donde usted está, o no sé si también sabe si es que en el Senado también se haya tratado este tema? ¿Cómo lo ve usted dentro de las limitadas facultades que tiene las corporaciones legislativas en esta materia? Pero solo le preguntábamos para entender un poco en qué está esta discusión.
Claramente se va a citar al canciller para que dé explicaciones. Yo creo que una declaración de prensa no es suficiente. Aquí tiene que haber una nota de protesta al país trasandino. Uh-huh. ¿Ya? Lo mismo ocurre en el Senado. Yo acabo de hablar hace unos minutos atrás con el senador Cusano, el senador por la región de Magallanes Antártica chilena, y me señaló su preocupación. Es un senador que ha estado muy preocupado de los temas geopolíticos, muy preocupado de la proyección antártica de parte de Chile. Si debemos entender que este es un continente completamente inexplorado e inexplotado.
Así es.
¿Ya? Y tarde o temprano se va a abrir no solamente al turismo, como hoy día se desarrolla esa actividad, o como se desarrolla actividades científicas, sino tarde o temprano se va a abrir a otro tipo de actividades. Y ahí Chile tiene que ser un actor preponderante y hacer ejercer la soberanía, no solamente en la región de Magallanes, no solamente en el Estrecho, sino además la proyección que tiene Antártica. Así que lo más probable es que se cite al canciller para que se entregue explicaciones. Porque nuevamente lo repito, este no es un hecho aislado. Estos han sido una serie de hechos que han puesto en cuestionamiento la soberanía por parte de Chile en el estrecho Magallanes y en su región.
Y diputado, para dimensionar un poco el riesgo de todo esto, para que la gente logre dimensionarlo, ¿qué es lo que peor que podría pasar si es que la Cancillería no se pronuncia sobre este punto?
Que se avalen las declaraciones de uno de los generales de Argentina, en la cual, y además la política de defensa argentina que hasta el día de hoy sigue vigente, donde se señala que al parecer podría haber una soberanía en territorio chileno, y eso es muy, muy grave. ¿Tú ves recordar lo que está sucediendo hoy día en el Estrecho de Hormuz?
Sí.
Donde hoy día tenemos un conflicto armado entre Irán y Estados Unidos sobre el tránsito de buques. El Estrecho de Magallanes es una de las vías de navegación más importantes del mundo, tan importante como es el Canal de Panamá y otros canales que existen, y estrechos que existen en el mundo. Y no puede ser, y ahí hay libre tránsito, un concepto que se llama en derecho internacional el paso inocente. O sea, cualquier buque puede transitar mientras no realice ninguna actividad. Y aquí Argentina no tiene ningún derecho, ¿ya? Y así lo señalan además los tratados, tiene que haber libre tránsito para todos los buques. ¿Y quién desarrolla la soberanía sobre el tránsito de estos buques a lo largo de todo el Estrecho de Magallanes, Chile? Argentina no tiene nada que decir en este aspecto, porque no tiene soberanía sobre el Estrecho de Magallanes. Ya está planteando que ellos van a empezar a realizar ciertos patrullajes, ciertos monitoreos. Eso es lo mismo que también señaló este general de la Fuerza Aérea, y lo mismo que señaló el brigadier de la Armada hace un tiempo atrás, que quieren empezar a ellos a regular el tránsito en el Estrecho de Magallanes, lo cual es muy peligroso. Muy, muy, muy peligroso, porque Argentina podría, de forma unilateral, no dejar entrar, por ejemplo, un buque que quiera recalar en puertos chilenos. Claro. De hecho, hay otro tema que eso no sucedió. Hay una empresa de cabotaje, o sea, una empresa que transporta mercadería, carga, que quiere hacer la ruta entre Punta Arenas y las Islas Falkland, porque han tenido serios problemas de desabastecimiento en las Islas Falkland. Uh-huh. Un tema que se ha venido haciendo hace décadas. Esto se hizo en la década del 80, 90, siempre se realizó. Y cuando hubo este anuncio de que las Islas Falkland estaban prospectando empresas chilenas para poder entregarles víveres, comida, pertrechos, combustible, etcétera, estos mismos senadores de Tierra del Fuego y la República Argentina empezaron a cuestionar este libre tránsito, ¿ya? Y hoy día existe un proyecto dentro de la Cámara de la República Argentina para quejarse contra Chile por este supuesto cabotaje, que tenemos todo el derecho a hacerlo. Nuevamente les repito, Punta Arenas, el Muelle Prat, el Muelle Mardones, que se encuentra en la ciudad de Punta Arenas, son puertos chilenos. Los parlamentarios argentinos no pueden decir absolutamente nada respecto a qué buques atendemos o a qué buques no queremos atender. Esa es decisión de los chilenos, como que el comercio que realizamos con el resto del mundo, no de parlamentarios argentinos.
Bien. Diputado Alejandro Riquelme, integrante del Partido Republicano de la Bancada de Diputados y representante del distrito número 28, región de Magallanes y de la Antártica chilena. Muchas gracias por darse este tiempo, esta pausa en la semana distrital. De seguro este es un tema que vamos a seguir tocando, así que esperamos contar con usted en otra ocasión, ya sea por contacto o presencial en nuestros estudios.
Por supuesto, yo estoy allá generalmente de lunes a miércoles, Álvaro, María José, así que no tengo ningún problema de poder estar allá acompañando la Radio Agricultura.
Fantástico, pues.
Perfecto, nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, Álvaro, pero usted que está escuchando desde la 92.1 y otros diales, no se despegue, que ya volvemos con más. Llegó la hora por Radio Agricultura.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCopec un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
Has llegado a tu destino. Y también hay un gran beneficio. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibes 150 pesos de devolución por litro todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicítala hoy en consorcio.cl.
El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos, seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Queda menos. Mañana miércoles a las 10:15 a.m. Gran Cadena Nacional de las Radios de Chile, donde Abastible rendirá un homenaje a las pymes que hacen posible nuestro Chile lindo. Mantente atento.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCope con cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Hemos vuelto, ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y como siempre saludamos a todos quienes hacen posible este programa.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAD con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
Todos los lunes puedes ahorrar 150 pesos por litro de combustible pagando con tu tarjeta de crédito Banco Consorcio a través de la app Aramco. Haz que tu bencina rinda más y solicita tu cuenta corriente Plus en consorcio.cl.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores. Aire Security.
Qué bien, Álvaro, con esto damos inicio al segundo bloque de este programa el día de hoy con nuestro segundo entrevistado, porque hay harto que hablar a propósito de esta reforma constitucional que permitiría desplegar la agenda de seguridad del gobierno José Antonio Kast, y esta reforma actualmente está en pausa. Eso fue lo que anunció el gobierno para reorganizarse, negociar y poder sacar adelante esta reforma tras cuestionamientos cruzados desde dentro del oficialismo, pero también desde la oposición, con diferentes adjetivos que han tildado a esta reforma constitucional de innecesaria o iliberal, autoritaria, excesiva, etcétera.
Así es. Y para conversar de aquello, ya estamos en contacto con nuestro segundo invitado, el senador Andrés Longton, del Comité de Senadores de Renovación Nacional y representante de la región de Valparaíso en el Senado. Senador, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien?
Lo escuchamos bien. Un poco fuerte, agudo, pero bien.
Qué bueno, me voy de vuelta a la región, entonces de repente se puede...
Ah, perfecto, pero fantástico. Senador, muchas gracias por este contacto. Sabemos que esta es semana regional, por lo tanto está cumpliendo no solamente sus funciones habituales de legislador, sino que también está cumpliendo las funciones de representación propias de la Constitución, pero no podíamos dejar de contactarnos porque efectivamente queremos saber qué está pasando, cómo lo están viendo ustedes desde el Congreso, la situación de la reforma, la pausa y la opinión pública que respalda mayoritariamente tanto la reforma como el paquete de medidas del gobierno del presidente Kast.
Sí, bueno, lo estamos viendo con cautela, uh-huh, desde el punto de vista de algunas disposiciones, pero convencidos de que se pueden generar los cambios en la discusión en particular para que esta reforma, en al menos algunos aspectos, haga sentido al país respecto a herramientas más eficientes y no tanto declarativas, uh-huh. entendiendo que la Constitución uno tiene que ser cuidadoso respecto a las implicancias que tiene cualquier reforma y propender a que sea lo más minimalista posible para que, en definitiva, le dejemos entregada la ley las disposiciones que se requieran. No, la Constitución, por mucho que la llenes de distintos elementos, no necesariamente producen el efecto deseado. Para eso están las leyes, para desarrollar las distintas políticas en materia de criminal o penal o de persecución que se quiera instaurar. Por lo tanto, yo creo que hay buenas ideas y otras no tan buenas que hay que corregir o sacar derechamente, considerando que además requerimos cuatro séptimos, y entendiendo que requerimos cuatro séptimos, también tenemos que persuadir a senadores de la oposición, y creo que pueden haber coincidencia en algunas cosas y en otras no, en las cuales yo por lo menos tampoco comparto, y me parece que la posición del gobierno ha sido abierta en ese sentido, tanto el ministro Rau como hoy día a propósito de la reunión que tuvo la presidenta de mi partido, Andrea Valladares, con los distintos presidentes, con el ministro Alvarado y Arrau, uh-huh. la posición es la misma, y Alvarado también, es que esto no hay nada escrito en piedra que puede ser objeto de distintas modificaciones, claramente que propendiendo que queden algunas de ellas, porque son relevantes para el país, pero pueden cambiar los...
Perfecto.
Cosas que yo por lo menos tengo dudas y otras derechamente no me gustan.
Uh-huh. Y, senador, ¿cuáles serían esos elementos, esos aspectos de la reforma que le generan más dudas, que considera más débiles? ¿Por qué y de qué forma cree que se podrían mejorar en esta discusión?
Mira, primero voy a partir con las que me gustan, que el tema carcelario, yo creo que si se hace un enunciado respecto a los regímenes más estrictos en materia carcelaria, segmentación, segregación, líderes del crimen organizado, aislamiento, si se hace una cuestión breve y con una bajada en la ley orgánica y el reglamento, que es muy antiguo y no hay una estructura en la ley, me parece que eso puede quedar reforzado ante cualquier recurso que se interponga o cualquier duda de la interpretación respecto a estos regímenes carcelarios muy estrictos. Eso me parece correcto, que se pueda avanzar en esa línea. Lo otro tiene que ver con el crimen organizado. Yo creo que el crimen organizado se puede poner a la misma altura que el terrorismo en el artículo 9, que sea por esencia contrario a los derechos humanos. Ha evolucionado el crimen en nuestro país. En la época en que se construyó la Constitución, el terrorismo tenía mucha implicancia en Chile, y me parece que el crimen organizado con las bandas transnacionales, eso puede quedar incorporado a la Constitución. Eso va a tener una repercusión respecto a los derechos humanos, pero también respecto a la sanción a la inhabilidad para cargos públicos. Esas son dos cosas que a mí me gustan mucho, o que me gustan, más que nada, y más que todo. Y lo otro es qué cosas creo que no deberían estar. Creo que el artículo primero es innecesario poner que la seguridad pública esté incorporada en algunos de sus incisos, porque la seguridad de la nación se entiende la seguridad pública interior y exterior. Por lo tanto, me parece que están cubiertos esos dos aspectos, entendiendo que la criminalidad organizada es una criminalidad principalmente que viene del exterior, ingresa a nuestro país. Por lo tanto, no es necesario innovar en ese concepto. ¿Me están escuchando?
¿No es cierto? Sí, no, perfecto.
Ah, ya, perfecto, ya. ¿Qué otro elemento no me gusta? No me gusta que el Senado, a propuesta del Ejecutivo, determine la pertenencia a organizaciones criminales y por ese solo hecho tenga una sanción penal. Me parece que eso tiene que quedar radicado en los tribunales, donde hay un debido proceso, donde hay las garantías procesales suficientes. No es correcto, creo yo, trasladar funciones jurisdiccionales al Senado ni al presidente de la República. Además, no nos pone una encrucijada política cuando es algo jurisdiccional. Eso me parece incorrecto. Creo que eso hay que dejarlo a la ley, al Código Penal específicamente, donde se determinará que el Fondo del Tren de Aragua, por ejemplo, es una organización criminal y la pertenencia a ella, obviamente, es penalizado. Eso me parece que no tiene que estar en la Constitución y tiene que estar radicado en los órganos jurisdiccionales. Y lo del estado de excepción, a mí me parece que con el estado de emergencia se pueden hacer las cosas que quiera hacer el gobierno, a diseño y discreción de lo que permita el gobierno, que quiera el gobierno. Si quiere ingresar a determinados barrios o determinados lugares o comunas, puede hacerlo con el estado de excepción junto a las Fuerzas Armadas como labor coayudante y no el resguardo del orden público. Las Fuerzas Armadas no tienen capacitación por orden público, pero sí para poder coayudar y colaborar a las policías como lo hacen en la macrozona sur. Eso me parece que si tú quieres reforzar ese estado de emergencia, yo por lo menos dispuesto a hacerlo, pero todo lo que tiene que ver con intervenciones, comunicaciones telefónicas o limitaciones de otras garantías, en realidad en la práctica se ocupan poco y son propias de un estado de guerra. Entonces ahí yo tengo dudas de que creemos un quinto estado de excepción constitucional cuando tú podrías eventualmente reforzar el de emergencia. Y lo otro es que esto queda a cargo de un oficial. Me parece que no es una norma abierta que no cierra, no se cierra como los otros estados de excepción, donde esto queda a cargo un jefe de defensa nacional, que es la Fuerza Armada, que es lo correcto, porque estamos en un estado de excepción donde están sobrepasadas las policías.
De todas maneras,
eso me parece que hay que arreglarlo. Bueno, eso son algunas, podría alargar un poco más, pero más o menos a grandes rasgos cuáles son las que me parece más y menos, y eso creo que puede ser morigerado o corregido en la discusión en particular.
Ahora, senador, y en ese sentido, por ejemplo, hoy día el diario La Segunda, no sé si lo pudo ver la edición de la Segunda de hoy, pero la tarde trae que la oposición de alguna manera va a tener que trabajar este asunto y abrió a estar en una contra, a generar una contrapropuesta a la reforma junto a constitucionalistas cercanos a su área. Y en ese sentido, la pregunta que yo le quería hacer es, ¿no será un error concentrar la discusión de la agenda, que son más de 30 iniciativas de distintos proyectos? Usted bien mencionaba, hay cambios legales, cambios reglamentarios, concentrar la agenda en la discusión constitucional, porque lo que estamos viendo es que en el fondo está todo esto, lleva una semana centrado en esta situación de la reforma constitucional, de un lado y de otro, pero la ciudadanía mantiene la aprobación al programa del ACOT que fue presentado en cadena nacional por el presidente. Entonces, puede que haya ahí una suerte de pérdida de horizonte de parte, por ejemplo, de la oposición.
Sí, absolutamente. Lo que pasa es que la oposición está aprovechando el revuelo comunicacional que ha tenido la reforma constitucional. Mira, a modo anécdota, pero mira, en general cuando los proyectos entran al Congreso y a una comisión, nadie alega a las comisiones porque son las comisiones técnicas. Pero en este caso, como la reforma constitucional tenía tanta repercusión comunicacional por las divisiones que han habido, y bueno, etcétera, etcétera, todos querían que fuera su comisión. O sea, terminó yendo a Constitución, Defensa y Seguridad cuando era solamente la Comisión de Constitución la encargada de ver esto, pero eso te revela de que muchas veces la falta de rigurosidad o bien en este caso falta de sociabilización de algunas cosas termina generando consecuencias dañinas porque termina invisibilizando todo el resto de la agenda, que es mucho, yo te diría que es gran parte de la otra agenda es quizás más importante que la reforma constitucional.
Sin lugar a dudas.
Lejos, porque las normas constitucionales son habilitantes, pero no te resuelven. No son normas que resolutorias desde el punto de vista de la persecución, la prevención o respecto al tema carcelario. Entonces, a mí me parece que la agenda es mucho, mucho más y mucho más robusta que esto, pero lamentablemente se ha puesto el foco en lo que no hay acuerdo, pero
claro, se pone el foco muchas veces.
Entonces me parece también un poco precipitado. Mira, estamos discutiendo la ley de responsabilidad penal adolescente, modificándola profundamente a raíz de los hechos de sangre que hemos visto en el último tiempo. Mejorándole las condiciones a carabineros, mejorando sus remuneraciones, sus condiciones laborales, alargando la carrera funcionaria. Eso lo estamos votando, empezamos a votar en la Comisión de Seguridad, se está viendo infraestructura crítica, plazo de flagrancia 24 horas, avanzando en la mixta. Entonces, hay una agenda mucho más robusta y sin ninguna duda también la labor del ministro Arnau, 18% menos de homicidio, más de 80% menos de migración irregular, 40% menos de secuestro, pero hay una percepción de inseguridad que hay que combatir y sin ninguna duda en eso hay que hacer una labor más intensa, pero claro, se ha concentrado algo en esta agenda principalmente por las descoordinaciones que han habido y eso lo ha sacado obviamente. Hoy día vemos que se trata de sacar un poquito de rentabilidad a la oposición, que por lo demás, te aseguro que hay muchos puntos, o varios puntos, no muchos, algunos, que tienen plena conciencia. Mira, Paulina Ovanovich, la senadora, presentó una reforma constitucional por todo el tema carcelario.
Sí, claro.
Que es muy parecido o similar a lo que quiere abordar el gobierno en esta reforma. Entonces tú podrías perfectamente refundir ese proyecto y aprobar eso y otros elementos más, y la reforma probablemente va a tener buena acogida. Entonces, no es blanco y negro. Yo creo que en esto hay espacios de conversación y yo espero que por el bienestar del país nos enfoquemos en lo que nos une y no en lo que nos divide para que hayan reformas lo antes posible, salgan del Congreso y no se aproveche un minuto comunicacional para golpear al gobierno.
Estamos conversando con el senador Andrés Longton de Renovación Nacional. Senador, el gobierno acaba de poner en pausa, en stop esta reforma constitucional para negociar los cambios, perfeccionar las normas y seguir esta discusión. ¿Cree que fue esta una decisión acertada y qué escenarios se podrían abrir a partir de esta discusión que prosiga a esta reanudación de la discusión?
Sí, yo creo que fue acertado porque te permite abrir un poquito la cancha, digerir mejor el proyecto. Los proyectos cuando se apuran un poco y no hay acuerdo y no hay ni siquiera en el mismo oficialismo sintonía con algunas disposiciones, me parece que finalmente los proyectos terminan o rechazándose o enturbiándose más la discusión. Entonces, que haya todo el tiempo necesario y se baje la urgencia simple, te permite encontrarte en aquellas materias donde puede haber cierto acuerdo y tener un espacio de reflexión mayor, entendiendo que la agenda sigue avanzando en las comisiones. Esto no detiene la agenda de seguridad ni un segundo. En la Comisión de Constitución y Seguridad, por lo menos que la que estoy yo, seguimos votando otros proyectos. Entonces, me parece aceptado, porque obviamente el ambiente no ha sido bueno en algunos aspectos del proyecto, y eso te permite además poder sentarte con la oposición y ver si tienen real voluntad de poder avanzar en alguna de estas modificaciones. Yo, por lo menos, acá le tengo más fe al socialismo democrático que al Partido Comunista y el Frente Amplio, particularmente por la experiencia en el periodo anterior, donde prácticamente la totalidad de los proyectos, una parte importante de ellos, salían con votos nuestros y del socialismo democrático, y donde siempre había una disidencia o normas que se oponían a las que se oponía el Frente Amplio y el Partido Comunista, que ha tenido una, al menos en seguridad, una posición más intransigente, con menos propuestas, y tratando siempre, obviamente, de que la cartera de seguridad, de acuerdo a las condiciones que lo necesita nuestro país, avance de manera lenta y más pausada.
Senador, y una última pregunta para ir cerrando. ¿Cuáles cree que va a ser los argumentos que va a esgrimir el Partido Comunista y el Frente Amplio para oponerse a esta agenda, y si es que va a replicar el mismo tipo de argumentos que dijo en su minuto a propósito de otras discusiones en seguridad?
Mira, ya instalaron el argumento de que esto es algo autoritario, iliberal, propio de regímenes que el país quiere olvidar. Van a irse por esa línea. Entonces ya hicieron una bajada, no se van a salir de ahí. Y probablemente en la discusión en general y particular van a insistir con lo mismo. Y además van a señalar de que no es necesario modificar la Constitución. Entonces, yo creo que ellos ya han elegido un camino. Espero que obviamente esa posición cambie. Pero me parece que ellos siempre buscan alguna razón, ya sea comunicacionalmente o con un eslogan, para tratar de socavar alguna propuesta en materia de seguridad. No todos. Yo creo que por lo menos yo en la Comisión de Constitución comparto con Claudia Pascual, y la verdad es que, siendo ella del Partido Comunista, yo de centro-derecha, la verdad es que ella en general tiene una posición más abierta para poder al menos discutir ciertas cosas con altura de mira, pero no encontramos esa misma recepción en otros personeros del Partido Comunista y el Frente Amplio. Entonces, me parece que ellos tienen una posición tomada, y bueno, yo creo que a algunos habría que recordarles el proyecto de la convención en 2022 que establecía un estatuto para los reos, no sé si se acuerdan, pero eso sí que era contraproducente con la lucha contra la delincuencia.
No, sin lugar a duda. Senador, bueno, le queremos agradecer su tiempo. De seguro vamos a estar en contacto, porque efectivamente la ciudadanía tiene muchas dudas respecto a que sea cómo se va a avanzar en la reforma. Y hay temas que son muy sentidos desde la opinión pública, que probablemente van a tomarse la discusión, como por ejemplo, quién califica de terrorista, perdón, de organización criminal a un grupo, y otros aspectos, porque por ejemplo muchas veces nuestros compatriotas recurren al caso de Estados Unidos o al caso de Argentina, donde la legislación deja en manos del Ejecutivo la calificación de terrorista, de criminal organizado. O sea, es muy distinto a lo que tenemos hoy día nosotros, por lo menos en la ley antiterrorista, y otros temas más que de seguro van a estar en la agenda. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy día, senador Longton. Andrés Longton, senador por la región de Valparaíso y miembro del Comité de Renovación Nacional.
Y éxito en su semana distrital.
Regional.
Muchas gracias.
Regional, cierto.
Claro. Sí, uno tiene pegado todavía en distrital.
Gracias. Nos vemos.
Bien, Álvaro, nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con la última sección de Llegó la Hora.
Así es, no se despegue nuestra sintonía.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Escondida BHP, la mayor productora de cobre del mundo, opera con 100% agua de mar desalinizada en su mina, ayudando a conservar los recursos de agua dulce. Y con una demanda mundial de cobre que se espera que crezca cerca de un 70% para el año 2050, producir de manera eficiente y responsable importa hoy más que nunca. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP, una empresa de recursos globales. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobran, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Hay que saber cuándo acelerar y tener el control para llegar. Talento sabe manejar el vigor en el momento ideal. Menos brote, más para el fruto, más calibre, calidad y color. Talento domina el vigor. Talento potencia el resultado.
Talento, vigor bajo control, mejor calidad de fruta y más potencial de calibre en manzanos y cerezos.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora con mi sección favorita del programa, Álvaro.
La pregunta del día, ¿qué dice así?
La pregunta del día, queremos saber también la respuesta del día. Dice, alcaldes Vodanovic y Belolio llamaban a construir un pacto nacional con mirada a 30 años. Hay tareas que ningún sector político puede resolver por sí solo, sostuvieron. ¿Consideras que las políticas públicas deben abordarse en conjunto? Mira, está bastante empatado.
Bien interesante. Sí, un 57,1% de nuestro encuestado, no es necesario el 42,9. Esto es bien interesante porque nos da cuenta quizás del estado de desconfianza y polarización que existe en varias sociedades democráticas y en el fondo eso tiene consecuencias. ¿Qué nos dicen los auditores?
Vamos a escuchar.
Hola, buenas tardes, Gabriela de Concepción. Sí, yo creo que las políticas públicas tienen que desarrollarse en forma conjunta. El problema es que la izquierda no tiene esa altura de mira, madurez política o generosidad para hacer cambios entre todos. Siempre es la derecha que está llamando a trabajar en conjunto con los alcaldes de la oposición. Pero de parte de ellos, eso no va a suceder nunca. Ahora, yo no confío en la izquierda.
Buenas tardes, María José y Álvaro. Yo creo que estaría bien, pero ojo, lo único que no vaya a ser que se vayan a juntar todos los alcaldes de izquierda y construyan un pacto nacional. No sé, no confío mucho en la izquierda. O sea, no confío nada en la izquierda. Pero sería interesante, habría que ver qué piensan los alcaldes de derecha. Lo principal es eso, que haya un consenso entre los dos sectores, izquierda y derecha. Adiós.
Ahí estaban algunos de los audios de nuestros queridos auditores. ¿Comentamos al tiro o porque hay algunos pendientes que nos quedan en el tintero?
Yo te diría rápidamente, María José, que acá hay dos aspectos. Pareciera ser que la pregunta mueve lo mejor de nuestra gente, que la gente dice obvio, o sea, sobre todo aquellos que les encanta definirse como ni facho ni comunacho, o que son apolíticos, una expresión muy loca. Claro. En el fondo, tiene todo el sentido del mundo que haya pactos, que haya temas. Lo que ocurre
es un sentido de practicidad, de pragmatismo.
Pero también también de patriotismo. O sea, si se supone que somos todos chilenos, partimos de la base que todos queremos lo mejor. Pero también esto demuestra, a raíz de los audios que estamos escuchando y lo que vamos a leer también ahora, otra cosa bien importante, María José, que efectivamente pareciera ser que cuando damos el paso de las personas que se identifican, como te digo, como sin color político, apolítico, ni fancho ni como un nacho, y entramos a la gente que tiene una postura, en ese sentido, los votantes que se identifican como de derecha o centro derecha tienen una desconfianza insalvable respecto de estos llamados de trabajar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando Michelle Bachelet en su segundo mandato de la presidenta tuvo mayoría en las cámaras, pasó máquina, no tuvo ningún problema en ejercer sus mayorías y el argumento era que habían sido votados, por lo tanto tenían la mayoría. Cuando el presidente Gabriel Boric tenía la mayoría funcional operativa en el Congreso para aprobar normas, era el mismo argumento. Y resulta que ahora que no tienen esa mayoría y que la podría tener en uno u otro caso el gobierno del presidente Kast, llaman a los acuerdos, llaman al diálogo. Y eso parece que es lo que molesta a muchas de las personas que se identifican como votantes de derecha, centro-derecha.
Bueno, también está la duda de cuándo es posible lograr acuerdos sobre todo. ¿En qué temas, de qué forma, con quiénes? Porque muchas veces hay posturas que son irreconciliables y, como tú decías, lo que otro entiende por el bien común o claro, lo que uno aspiraría no es necesariamente lo que el otro, desde el otro bando, opina. Pero bueno, vamos a complementar con un par de comentarios que dice así, estos son nuestros auditores. Con los zurdos no se puede negociar. Pregúntele a los ministros de Piñera en qué terminaron entregando la Constitución dos veces. A Kast le va a pasar lo mismo. Eso dice Raúl, mientras que Patricio nos comenta que...
Sin duda Chile debe avanzar, pero ¿se podría confiar en aquellos que en 4 años estaban llevando el país para la casa? Duda razonable. Es lo que te digo yo, sí. ¿Te fijas? O sea, en el fondo no existe...
Un escepticismo de entrada.
Claro, y eso también es una responsabilidad, no solamente cuando se pide un acuerdo nacional, un trabajo en conjunto, no es solamente una responsabilidad o una obligación del que tiene el gobierno en el momento, porque es súper fácil exigirle al que tiene el gobierno que se ponga a negociar pensando en el bien común, pero la pregunta es, ¿cómo actuaste tú cuando eras gobierno? ¿Vamos al último audio, María José?
Vamos al último audio.
Hola, Álvaro y María José. Les saludo, Roberto Providencia. Estoy completamente de acuerdo en que muchas políticas públicas, por no decir todas las políticas públicas, deberían abordarse en conjunto. Hay que recordar que los mejores años de Chile fueron los años de la política de los acuerdos, donde teníamos, gracias al sistema binominal, a mi juicio mal eliminado, dos grandes bloques que buscaban consensos para hacer avanzar y para legislar en el bien de la mayoría del país. Así es que esta iniciativa de los alcaldes Belolio y Bodanovich me parece loable, destacable, y ojalá avancemos, pese a la fracción que tenemos en el Parlamento, hacia una política de acuerdos transversales.
Y bien, con esto damos por finalizado el programa de hoy. Recuerde que puede enviarnos sus audios al WhatsApp. ¿Y algún otro anuncio parroquial?
Sí, por supuesto. Síganos todas las redes sociales y, por supuesto, nos reencontramos mañana a esta misma hora por todas las señales multiplataforma de Radio Agricultura. Llegó la hora. Cobertura en profundidad, entre otros temas, a la reforma de seguridad.
Nos vemos.
Chao. Ya vienen los tres mosqueteros.
En Agricultura fue Llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.